Ander Añíbarro, alcalde de Laudio, ¿qué tal? Egunon, ¿cómo está?
Egunon, pues bien.
Y enseguida tenemos ya también al otro lado del teléfono, en unos instantes, al alcalde de Amurrio, Chema Molinuevo, con nosotros, alcaldes de la comarca de Ayala, una zona que lamentablemente casi tenemos que hablar a diario de cómo está la situación. Hoy mismo Tubacex se vuelve a reunir de nuevo las partes para intentar llegar a un acuerdo que dé estabilidad a las plantas de Laudio y Amurrio hasta el año 2024. ¿Cómo ven desde Laudio el conflicto de Tubacex?
Bueno, pues es un tema que es complicado, como queda claro y como no se puede discutir de ninguna de las maneras. Y la verdad es que pues hay una reivindicación laboral que es completamente lícita y que hay que tener en cuenta que es un derecho fundamental. Y por eso mismo, evidentemente, y como siempre hemos dicho, apoyar desde aquí a los trabajadores en sus reivindicaciones y también evidentemente con la esperanza de que esta situación se solvente cuanto antes, que es lo mejor que le puede pasar evidentemente a los trabajadores en primera instancia y en segunda instancia a nuestro municipio.
¿Se imaginan ustedes que esas plantas de Tubacex de Laudio y Amurrio entren en más dificultades, incluso, como se dice algunas veces de la dirección, tengan un futuro incierto?
Bueno, pues no nos lo queremos imaginar, sinceramente. Creo que a nadie le gusta la situación actual y evidentemente, yo creo que en la actualidad y en el país en el que vivimos y en la sociedad en la que vivimos, las situaciones de las empresas son muy cambiantes. Lo que hoy va bien, mañana puede ir mal, y lo que hoy va mal, mañana puede ir, despegar a una velocidad impresionante. Por lo tanto, ¿esa situación se puede dar? Claro que se puede dar, pero no solamente en esta empresa, sino en muchas otras empresas también.
¿Qué supondría para el Valle de Ayala y para Laudio en concreto que una empresa como Tubacex? Bueno, estamos viendo también destrucción de empleo en otras empresas como Valvospain, Lidl, que se trasladó de Laudio a Iruña de Oca. ¿Eso qué impacto tiene en el día a día del municipio?
Bueno, en el caso de Lidl no se ha destruido empleo, hay que decirlo. En el caso de Lidl sí que es cierto que se han trasladado a Iruña de Oca, pero también es cierto que se están buscando otras posibilidades de cara a establecerse en Llodio. Las instalaciones no han desaparecido de Llodio, siguen existiendo. El caso de Valvospain, era un claro ejemplo de cómo una cuestión que podía haber sido igual coyuntural en un momento dado antes de la crisis, pasó a ser estructural y de hecho tuvo un ere de extinción y Valvospain ya no existe, por desgracia. Lo vemos con preocupación esta situación, como no puede ser de otra manera. El día a día de nuestro municipio y de otros municipios colindantes demuestra cómo se está luchando por el empleo en nuestra comarca y cómo también hay que poner encima de la mesa el esfuerzo que realizan muchas de las empresas también de la comarca para generar empleo y para generar empleo, en este caso, de calidad. Que eso también es muy importante, porque no hablamos de cualquier empleo y de las inversiones que están realizando en otras empresas para que puedan, de alguna manera, prosperar y como bien decía antes, salir dinamitadas hacia adelante, ¿no? O escopeteadas, porque creo que sí que es cierto que en este caso se está viviendo una situación complicada en una empresa, en este caso Tubacex, y en otras empresas también, que por ser más pequeñas no se les pone nombre, pero que también es cierto que hay que ponerlos encima de la mesa, pero también creo que tenemos la otra cara de la moneda, que es que muchas de las empresas de nuestro municipio, por suerte, van bien y no están viviendo esta situación.
Saludamos también al alcalde de Amurrio, Chema Molinuevo. ¿Qué tal, Egunón?
Egunón.
Hablamos de la situación industrial, sobre todo. Por ahí hemos empezado, en la comarca y en lo que respecta más directamente al audio. En Amurrio, ¿cuál es la preocupación más inmediata ahora mismo?
Bueno, pues me imagino, ahora que acabo de entrar, pero como mi compañero Ander, pues seguramente la preocupación que tenemos ahora todos la vista es el problema de Tubacex. Creo que, si no me equivoco, ya son 225 días hoy de paro, entonces hoy tenían reunión a las 10:30 en Gobierno Vasco. Uh-huh. Y todos muy pendientes de que a ver si se pueden llegar ya a un acuerdo común y que salga esta situación.
Esos efectos de la huelga, más de 7 meses, casi 8 meses de huelga, ¿cómo se está notando en la actividad de ambos municipios, fundamentalmente, Amurrio y Laudio?
Chema. Pues en Amurrio, lo que estuvo a hacer es una empresa tractora grande, mucha gente trabaja de Amurrio en esa empresa y mucha empresa auxiliar de ellos, incluso hostelería, comercio, servicios. Entonces, este parón de todos estos días de huelga, pues bueno, se está notando pues en todos los sectores de Amurrio y bueno, pues con mucha preocupación, y esperemos que esto pueda salir adelante.
¿Afecta el día a día de la actividad del municipio, Ander?
Sí, claro, como no puede ser de otra manera. Tenemos que tener en cuenta que, tal y como decía Cherra previamente, son empresas tractoras, son empresas grandes, con muchísima gente trabajando en ellas, y no solamente empleo directo, sino también el indirecto. Por lo tanto, genera una situación complicada. Donde antes podían entrar al día muchísimos camiones, y esos camioneros venían y consumían en los locales de hostelería de nuestro municipio, incluso pernoctaban en nuestro municipio, pues no se está dando en la actualidad. Eso tiene una afección directa en el tercer sector municipal, pero no solo eso, sino también, evidentemente, y toda la gente que está en huelga y sus familias, tiene también es una repercusión directa, porque si tú antes gastabas, por poner un ejemplo, tenías una capacidad de gastar 500 euros todos los meses, en esta situación no la tienen, y evidentemente pues te tienes que atar el cinturón, y si antes gastabas 500, ahora igual gastas 100 o 200.
Uh-huh. El sector de la hostelería y del comercio sobre todo también afectado, sin duda, y se suma además al impacto que ha podido tener los cierres por la pandemia. Chema, ¿cómo está sobreviviendo, si ha sobrevivido, hasta qué punto, y sobre todo cómo se está recuperando en esta relativa vuelta a la normalidad en la que estamos?
Sí, pues bueno, el sector de hostelería, pues como ya sabemos todos, ha sido uno de los que peor lo han pasado en esta pandemia. Y bueno, yo creo que se va recuperando la actividad. Sí que, bueno, durante el verano pues han tenido una actividad más o menos buena. Yo, hablando con diferentes amigos y contactos que tenemos aquí en la hostelería, pues no se ha trabajado mal. Se ha cambiado la forma de trabajar, ¿no? Se ha salido a la calle, a las terrazas. Se han sabido adaptarse, han tenido una gran capacidad de adaptación. Y bueno, pues yo creo que esperemos, ya parece estar relajando las medidas, la pandemia pues parece, esperemos que empiece a estar ya a su fin. Y bueno, pues yo creo que sí que va a haber un cambio aquí de hostelería, creo que hay un cambio ya de forma de trabajar, ¿no?, a futuro. Yo creo que sí que esto de las terrazas se va a quedar, y porque mucha gente pues se ha quedado con la cosa un poco del miedo o de sitios cerrados, pues bueno, pues que tampoco les gusta mucho. Yo creo que va a cambiar esa tendencia, pero yo creo que esta gente se reinventa, son luchadores y van a salir adelante.
La comarca necesita desde luego un empujón importante, importantes inversiones. Ahí está en ese plan de actuación inmediata para Aiaraldea, que impulsa la Diputación Foral de Álava, sumado quizá a más largo plazo ese plan estratégico también para la comarca, en el que trabaja ya el Ejecutivo Vasco, en una ponencia ahora mismo en el Parlamento Vasco. ¿Qué pueden suponer estos planes desde los ayuntamientos, desde los municipios? ¿Qué se pide? ¿Para qué tienen que servir, Ander? Después Chema también me contesta esto.
Bueno, pues tienen que ser un revulsivo económico. Al final se tienen que establecer diferentes políticas tractoras a nivel económico para que puedan generar empleo, y evidentemente también que pueda ser un revulsivo a nivel social. Se están planteando diferentes líneas de actuación. Tanto Cherra como yo participamos en la ponencia del Parlamento Vasco para dar nuestra impresión y nuestro diagnóstico sobre nuestros municipios, y evidentemente ahora está en manos de estas administraciones, tanto del Gobierno Vasco como de la Diputación Foral de Álava, que van a ser los ejecutores, en este caso, de esas ayudas económicas, de ese plan Berpiztu, para poder dar respuesta a las necesidades de la comarca de Aiaraldea, que hablamos en este caso de los 5 municipios alaveses y de los 4 vizcaínos. Pero también, evidentemente, y no vamos a echar balones fuera, también tenemos nuestra responsabilidad como municipios, y creo que se están poniendo diferentes políticas en marcha y propuestas encima de la mesa para poder dar respuesta a las necesidades económicas de nuestros municipios.
¿Qué son, cuáles, por dónde van esas necesidades, alcalde de Amurrio?
Bueno, pues a ver, como ha dicho Ander, tienen que ser proyectos tractores que puedan pues revitalizar la economía. Estos 24 millones que van a ir a la zona de, como gobierno puso, de acción prioritaria en Aiaraldea. Como habéis dicho, va a haber un primero lo que es un plan digamos, de acción inmediata. Entonces tenemos que proponer pues proyectos los cuales pues puedan ser realizables en poco o corto tiempo, y bueno, que puedan pues revitalizar la economía, un poco eso es el objetivo. Y bueno, pues como ha dicho Ander, hay diferentes propuestas que podemos tener pues a nivel industrial, pero a nivel social, a nivel cultural. Pero bueno, yo creo que va a haber todo, hay muchas líneas estratégicas, y bueno, habrá que intentar pues dar en la clave y a ver si esto va mejorando.
Un proyecto concreto al que le quiero preguntar al alcalde del Audio, el matadero cerrado, ¿qué va a pasar con ese matadero?
Bueno, se está estudiando. La situación no es una situación fácil. Ya veníamos con unos antecedentes e incluso con un proceso judicial abierto al respecto y, evidentemente, derivado de una mala gestión en un momento dado que nosotros hemos detectado y, por ciertas también, evidentemente, y de un aviso de la Ertzaintza, se realizaron dos inspecciones en las cuales se encontraron múltiples deficiencias en la prestación del servicio con un incumplimiento flagrante del contrato y, evidentemente, y teniendo en cuenta que somos una administración y que tenemos que velar con responsabilidad por la ejecución de los contratos, se ha decidido la rescisión de ese contrato. Hay que tener en cuenta que es una instalación de los años 50, inaugurado en los años 60 y que tiene muchísimas deficiencias. Ya en el año 2019, con nuestra llegada al equipo de gobierno, tuvimos que abordar unas obras, unas inversiones de unos 200.000 euros y en la actualidad nos encontramos que después de pasar todos los filtros de establecidos a nivel de sanidad, a nivel de industria y evidentemente a nivel medioambiental con respecto al consorcio de aguas para poder, en este caso, liberar las aguas al colector municipal, nos encontramos que tenemos que hacer una inversión de 900.000 euros en un matadero que el único que asume los gastos y evidentemente el déficit económico son los vecinos de Llodio. Es un matadero que está dando servicio a ganaderos de Álava, de Vizcaya, de Cantabria, de Soria, de Burgos. No estamos hablando que es un matadero, estamos hablando que es un matadero municipal, pero que está actuando como un matadero ya no comarcal ni municipal, sino casi autonómico, ¿no?
Por ¿Pero tanto, tienen intención de reabrirlo? ¿De pues una... sacar un nuevo concurso para la gestión de ese matadero o dan por cerrado el matadero de
Llodio? No, a ver, nosotros ya hemos, esto ya lo hemos explicado en varias ocasiones, este está trabajando en la actualidad, se está hablando con Gobierno Vasco, se está hablando con la Diputación Foral de Álava y evidentemente hay una intención de, si fuese posible, reabrir el matadero, pero también somos conscientes de cuál es la situación. Y quiero recordar, bueno, y voy a poner un dato encima de la mesa, porque creo que es un dato tener en cuenta. En base a los datos que los técnicos nos han aportado el año pasado, en vacuno, que es básicamente lo que mueve el dinero dentro del matadero, se mataron 3.080 vacas, de las cuales de mi municipio, de Llodio, eran única y exclusivamente 60. Con un déficit el año pasado, con respecto a todos los contratos que tenemos ligados al matadero, de 80.000 euros. 80.000 euros que han pagado los vecinos del Audio. Y 80.000 euros que, evidentemente, nos han destinado a las diferentes necesidades que tiene nuestro municipio en otros ámbitos. No queremos decir con esto que el matadero no sea un bien necesario o una infraestructura necesaria para nuestro municipio. Pero también queremos poner encima de la mesa cuál es la otra cara de la moneda.
Si fuese posible, dice, nuestra intención es abrirlo. ¿Qué va a hacerlo posible o qué tiene que hacerlo posible? ¿Ayuda institucional?
Por supuesto. De hecho, ya estamos trabajando con otras instituciones, como viene recalcado. La comunicación es directa, tanto con el diputado de Agricultura, con Eduardo Aguinaco, como con el viceconsejero de Agricultura, Víctor Oroz, y, por supuesto, con la Sailburu, Arantxa Tapia, la cual está al tanto de todos los avances y todas las conversaciones mantenidas.
Uh-huh. En Amurrio también hay proyectos importantes, alcalde, esa reforma del Mercado Viejo como centro sociocultural.
Eso es, tenemos esos dos, bueno, aparte del Mercado Viejo también tenemos, es que se pidió al Plan Foral, es el Mercado Viejo se va a reformar para un local, un equipamiento sociocultural y luego también pedí otra de las grandes obras que se van a empezar ahora a finales de legislatura es la adecuación de una casa para un nuevo centro de día, una vivienda comunitaria. Entonces son de los dos proyectos estratégicos que, bueno, pues están en el sector de sociocultural y de las personas mayores, pues que yo creo que va a ser prioritario y estratégico en este fin de legislatura.
Y en materia de cultura también en la Audio, ese proyecto del Anchoqui, una importante inversión que va a llegar al municipio.
Sí, es un proyecto histórico para el municipio que lleva más de 20 años de retraso en este caso y, bueno, todo indica que se va, bueno, mañana mismo aprobamos el proyecto definitivamente para posteriormente empezar a trabajar ya en la licitación de cara al año 22. También es cierto, y no quiero perder la oportunidad, de otro proyecto que se ha puesto encima de la mesa, que este sí que creo que va a ser tractor a nivel económico y que va a poder ayudar a consolidar las empresas, en este caso en torno al vidrio, en nuestro municipio, como es la Audio Glass Hub, que es un proyecto ligado a nivel municipal con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, que se han vinculado a este proyecto que ha nacido dentro del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, y que creemos que va a generar un proyecto de pueblo, un proyecto como el Audio Ciudad del Vidrio, ligado a estas empresas, que no única y exclusivamente son del audio, pero sí que es cierto que de las cinco empresas que tenemos a nivel actual muy potentes ligadas al vidrio, cuatro están en Llodio en la actualidad. Por lo tanto, queríamos hacer algo al respecto y, bueno, y de las diferentes materias que se están poniendo encima de la mesa para trabajar con estas empresas, la verdad es que los resultados están siendo buenos y veremos en un futuro en cómo desarrollamos esta situación, este proyecto y qué beneficios va a traer para no solo para Llodio, sino también para la comarca.
¿Qué esperan los ayuntamientos más importantes de la comarca del FOFEL, de ese fondo de financiación de las entidades locales, con una recuperación, así se anuncia al menos de momento, de los ingresos por la fiscalidad aquí en Álava, alcalde?
Bueno, de parte de Amore, pues lógicamente, pues la subida del FOFEL, la subida de recuperación, pues estamos esperando, pues con ilusión, como agua de mayo, que suelen decir. Nosotros ahora mismo estamos también muy centrados aquí en el ayuntamiento de estar preparando los presupuestos del 2022. Cuando sepamos también, pues esa cifra de la que comentas, pues empezaremos ya el cierre. Este año queremos sí o sí tener los presupuestos el 1 de enero aprobados, porque creemos que es la herramienta principal, pues, para poder salir de esto. Entonces, pues como dices, pues esperando que estos datos de recaudación, pues lógicamente afecten el FOFEL y tengamos más ingresos de cara al año que viene.
Uh-huh. ¿Alguna petición especial desde el audio?
No, yo creo que tenemos que ser conscientes de una cuestión, ¿no? Vivimos en un modelo de riesgo compartido. Cuando va bien, nos va bien a todas las administraciones. Cuando va mal la recaudación, nos va mal a todos. Creo que eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y en este caso todo indica que la recaudación está siendo positiva. Veremos hasta qué nivel llega a ser, si nos podemos ubicar en esos niveles pre-COVID o nos queda poco para llegar, y creo que la noticia va a ser buena. Estoy convencido de ello porque lo estamos viendo también, ¿no? A nivel social, por así decirlo. También creo que evidentemente, ya de hecho nosotros ya como Llodio ya estamos trabajando los presupuestos. Nuestra intención es aprobarlos en noviembre, tal y como hicimos el año pasado, para poder tener los presupuestos aprobados al 1 de enero, porque eso sí que es importante a nivel municipal. Y la verdad es que estamos ya con un escenario positivo con respecto a los ingresos y al cierre final del año 2021 con respecto al FOFEL.
Están celebrando en los municipios asambleas vecinales precisamente para recabar un poco, tomar el pulso a la ciudadanía, conocer sus necesidades y también recoger sus aportaciones. Ya han llegado algunas, ¿no, alcalde?
Sí, bueno, nosotros ahora mismo en el audio todavía no hemos empezado, empezaremos en breve, pero sí que es cierto que tenemos diferentes canales abiertos, pues las 24 horas del día, los 365 días del año. Se pusieron en marcha las figuras de concejales de barrio, que cada concejal del equipo de gobierno se le ha atribuido uno de los barrios de Llodio, y en este caso también el contacta con el alcalde. Además, abrimos un proceso participativo de cara a la elaboración de presupuestos participativos, en el cual poníamos a disposición del municipio 200.000 euros, que finalmente podemos decir que hemos decidido ampliar a 447.000 euros, aceptando la gran mayoría, por no decir que la totalidad, de las propuestas que había viables dentro de estas propuestas de presupuestos participativos, por lo cual estamos muy contentos y creemos que de verdad van a dar respuesta a ciertas necesidades que nuestros vecinos y vecinas nos han trasladado.
Y en el caso de Amurrio, ¿hay ideas ya sobre la mesa, peticiones concretas por parte de la ciudadanía?
Sí, un poco en la línea que cuenta Ander también. Nosotros las asambleas de barrio ya las hemos empezado este mes. Nosotros hemos dividido el municipio en 10 asambleas o 10 barrios principales. Ya llevamos realizadas 6. Hoy tenemos la séptima, que vamos al barrio de Aldeiturriaga. Y bueno, hemos modificado un poco este año la forma de hacer. Otros años siempre se hacían lo que son asambleas o en locales de los barrios o en el ayuntamiento. Este año hemos, por el COVID, hemos dividido todo el ayuntamiento, pero a las mañanas, a las 12 de la mañana, subimos a los barrios, quedamos con la gente y damos una vuelta, pues, para verlo in situ, pues, los problemas que tienen, y está funcionando muy bien. Y luego también lo mismo que he dicho en otros, en Amurre también, ya hay unos años con los procesos de presupuestos participativos, y hemos puesto en marcha el nuevo proceso de presupuesto participativo para el 22-23, en el que, bueno, pues ahí saldrán, también tenemos una dotación para los dos años de 430.000 euros, pues para inversiones que salgan de este proceso.
Las políticas sociales, la atención a los mayores, supongo que también es importante, ¿no? Y se lleva una partida considerable. ¿Cómo han estado atendidas las personas mayores en los servicios residenciales, los centros de día, durante estos meses tan difíciles?
Bueno, no solo las personas mayores, sí que es cierto que las políticas sociales se llevan un presupuesto importante de nuestra administración. Nosotros en Llodio, en este caso, la residencia de mayores y el centro de día de mayores es competencia foral, y la verdad es que lo que se nos ha trasladado por parte de nuestros vecinos y vecinas es que, y nosotros mismos lo hemos visto allí in situ, pues por suerte la atención ha sido buena, el COVID no ha atacado de forma brutal a nuestras residencias, personalmente a la de Llodio, lo cual es una gran noticia. Creo que hay que poner también encima de la mesa la excelente labor que realizan los profesionales día tras día. No puedo decir además otra cosa siendo yo del sector, como soy, pero la verdad es que hay que reconocerlo, porque no ha sido fácil ni a nivel hospitalario ni a nivel de residencia, ya que se ha peleado contra una cuestión que era desconocida. Y el otro día hacía también incluso una comparación, ¿no? Cuando hace unos años vivíamos la crisis del ébola, que finalmente fueron muy poquitos los casos que hubo a nivel del Estado, era completamente diferente la situación. Se sabía cómo había que actuar, se sabía cómo era el bicho, se sabía cuáles sean las medidas de prevención, pero en este caso se ha peleado desde el desconocimiento, con todas las dificultades que eso entraña, y creo que hay que ponerlo encima de la mesa, porque se ha realizado evidentemente la mejor de las labores, o por lo menos con la mejor de las intenciones por parte de la gestión a nivel político, a nivel técnico, y también evidentemente en el hospital con la mejor de las intenciones para intentar...
Ningún pero desde Amurrio, alcalde.
¿Perdón?
Ningún pero a cómo ha transcurrido la atención y la gestión en estos meses de pandemia, sobre todo en los centros de mayores.
Como se ha dicho, pues al final los ha intentado hacer lo mejor posible con recursos que se tenían. En Amorre también, nosotros ya a las personas mayores desde hace unos años se tomó como un área estratégica. Se creó incluso un área dentro del ayuntamiento de personas mayores específica. Se ha estado trabajando durante la pandemia, sobre todo una cosa que afecta bastante a las personas mayores, que es la soledad no deseada. Han hecho diferentes programas para atención psicológica por teléfono, de acompañamientos. Se ha creado también, diríamos, junto con un consejo de personas mayores que se creó en Amurrio, una delegación de Nagusilan en Amurrio. Estamos orientados mucho a, creemos que tenemos que trabajar por las personas mayores, también no solo en este aspecto, sino también en las inversiones, como he comentado antes. Una de las grandes inversiones de esta legislatura va a ser un centro de día y una vivienda comunitaria nueva. Entonces, para Amurrio es estratégico trabajar para las personas mayores, y creemos que de los recursos que tenemos se está haciendo lo mejor que podemos.
Pese a las dificultades, ambos alcaldes son optimistas respecto al futuro. Ahora que nos dicen ya las autoridades sanitarias también, la CUA habla de una vuelta a una normalidad casi al 100%, todavía no, pero casi. ¿Son optimistas sobre el futuro de la comarca?
Yo creo que sí, porque tenemos que tener en cuenta diversas cuestiones. En primer lugar, los datos son buenos. En nuestro municipio, los datos de ayer, si mal no recuerdo, eran 38 casos por cada 100.000 habitantes.
Pero digo en general, sobre el futuro de la comarca a todos los niveles, no solo sanitarios, sino económico.
Pero hablo también, evidentemente, lo quería ligar, y ya ayer teníamos buenos datos a nivel económico. Yo estoy convencido de que poco a poco vamos a ir mejorando. Los esfuerzos que se están realizando por diferentes empresas y que se van a anunciar en breves son importantes. A nosotros ya algunas empresas nos han trasladado. Hoy mismo voy a la presentación de la nueva marca de Guardian Automotive, que me han invitado. El otro día también me llamaba el gerente de Vidrala para darme una noticia con respecto a ciertas inversiones que se iban a realizar dentro de la planta. Creo que tenemos encima de la mesa un futuro próspero también, evidentemente, con respecto al tejido empresarial. Creo que tenemos nuestros baches, evidentemente, pero también quiero poner el otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Encima de la mesa, que es que muchas de las empresas también van a realizar esfuerzos económicos e inversiones de cara a futuro. Por lo tanto, creo que a nivel económico, a nivel social, vamos a tener un futuro próspero.
Lo mismo para Murrió.
Sí, pues en la línea de Kizander, yo creo que una de las claves es el fin ya de la pandemia. Ya estamos en unos datos pues que nos anteceden, que yo creo que está acabando, esperemos. Y bueno, yo creo que yo también soy optimista, creo que ustedes vayan recuperando. Yo creo que también desde las instituciones tenemos que empezar ya a dar un poco de normalidad. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada pues ya volvimos a organizar el Archayeguna, que había sido suspendido. Sí. Lo organizamos de una forma pues como no, como otros años, ¿no? Pero pues con sillas, con distancias, con mascarillas, pero creo que también tenemos que empezar a vivir ya, a revivir, a buscar, diríamos, lo prepandémico, y la gente está con ganas, se le ve, y pues, yo creo que hay que seguir apostando, pues por ejemplo en el caso de Archayeguna, pues si toma la decisión, pues porque apoyando al primer sector también, que ha sido perjudicado, o sea, si hablamos muchas veces siempre de la industria, pero hay otros sectores los cuales pues que lo han pasado muy mal, el sector de servicios, pero yo creo que tenemos que empezar ya a cambiar un poco el chip y teniendo todavía las medidas de seguridad que tenemos que tener, porque todavía esto no se ha ido, pero bueno, ir pensando ya en futuro y que esto vaya mejor.
Pues confiamos que así sea, efectivamente. Ander Añíbarro, alcalde de Laudio, Chema Molinuevo, alcalde de Amurrio, Eskerrikasko.
Eskerrikasko.
Gracias por acercarse aquí hoy hasta Radio Vitoria. Muy buenos días.
Buenos días. Venga, Burander.